Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee.
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo me escuchas?
Perfecto.
Bueno. Sí, hoy te estaba escuchando cuando hacían el pase con Miki, el tema de la reunión que hubo entre el primer ministro y que vos decías el tema de hay que estar en el zapato del otro, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que vos decís, cuando un funcionario o cuando el comandante de una fuerza o de un grupo debe tomar decisiones, eso es lo que se llama la soledad del mando, en cuanto a que vos tenés que tomar una decisión y vos sos el único responsable de lo que decidís y de las consecuencias de lo que decidís.
Sí, vos sabés que yo traía ese tema porque nuestros políticos suelen tomar decisiones y después ninguno se hace cargo de las consecuencias. Y en la guerra no es como en la economía, que puedes hacerte medio el dolobu y no darte cuenta que 100.000, 1.000, 1.000.000 de personas más están pasando hambre. En la guerra, cuando te dicen que alguien murió, murió. Y tenés una familia que lo va a ir a enterrar y lo va a ir a llorar. No puedes esconderte de eso. Y a mí me parece, y traje ese tema, porque por un lado los familiares de los secuestrados no pueden ponerse en los zapatos de quien toma decisiones, pero tampoco quien toma decisiones puede entender la desesperación de alguien que tiene a su ser querido secuestrado. Es una situación que por más que uno trata de comprenderla, estar en el lugar del otro es muy, muy difícil. Y hay una tensión en eso, y ayer realmente era desesperante escuchar a las familias. Pero por otro lado, y a mí Netanyahu no me gusta ni un poquito, por otro lado decía, hay que estar sentado y decir, bueno, ok, esto es lo que vamos a hacer, o por este lado vamos a ir, o este riesgo vamos a correr, y saber que eso va a implicar necesariamente sacrificios, y no los estás haciendo vos, o sea, ¿entendés? Pareciera que uno los toma alegremente, pero debe pesar mucho, por lo menos a las personas de bien, eso les debe pesar.
Así es, Dani, lo que pasa es que lo que voy a decir, obviamente quizás no sea del gusto de muchos, ¿no? Pero uno, lamentablemente en situaciones así extremas, uno tiene que tomar evaluar costos y beneficios, aunque parezca muy duro, muy frío. Yo, vos sabés que tengo una posición tomada, en la cual es no se negocia con el terrorismo. Porque sigo pensando lo mismo, más allá de que el terrorista jamás va a cumplir lo pactado, vos no le podés dar la oportunidad para que se rearme. Porque yo entiendo que hay 153 rehenes, pero ¿cuántos soldados más tengo que sacrificar? ¿Entendés? Es jodido, es difícil, pero yo lo evalúo de esa manera. ¿Será porque me formaron así y tenés que tratar de minimizar los riesgos para tu personal?
Claro, lo que pasa es que vos tenés hijas y tenés nietos, y si el secuestrado es tu hijo y tu nieto, muchas de las estructuras con las que fuimos formados se corren y te convertís en un ser humano, en un abuelo, en un papá, en un esposo, y es muy difícil. Por eso digo, ¿sería la misma la reacción o las decisiones que tomaría Netanyahu si el secuestrado fuera su hijo o su nieto? Probablemente no, y eso no habla ni bien ni mal, digamos, somos humanos. Y yo entiendo a las familias que le están pidiendo al Estado de Israel que hagan todo lo que haya que hacer para que esta gente vuelva. Y lo que pasa es que Netanyahu ayer les decía algo que yo, a ver, no estoy allí para saber si es verdad, pero sí entiendo cómo funciona. Estás hablando con un grupo terrorista, lo dijiste vos recién. Los tipos no van a cumplir, por definición son unos hijos de puta. No es que estás hablando con un Estado. O sea, en estos casos siempre hablas con gente que ya de por sí tomó la decisión de matar niños, de prenderlo fuego, de secuestrar, de violar, de ejecutar. Todos ellos hicieron. ¿Qué te hace pensar que ahora van a ser buenos y van a decir, no, me parece que desde el punto de vista humanitario vamos a largar gente? Estamos hablando con gente muy, muy complicada. Y por el otro lado tenés un Estado que tiene controles, que tiene leyes, que tiene ciudadanos que sienten que tienen derecho a exigir de sus líderes cosas. Es muy distinto, es una guerra muy desigual.
Desde ya, pero una de las cosas que yo creo que Netanyahu tiene que tener presente es que debe primar la seguridad del Estado de Israel.
Sí, bueno, y ahí siempre eso va a llevar a otra discusión. O sea, realmente hay que tomar decisiones y, como decís vos, bancarse las consecuencias. A mí me parece que el ejército de Israel está actuando hoy de manera correcta en un escenario de guerra, pero también me parece que fracasó y falló antes del 7 de octubre, y es algo que va a tener que pagar de alguna manera, va a tener que hacerse cargo, como bien vos decías, pero hoy se está operando de la manera más profesional posible, tomando los riesgos menores posibles, y así todo, a esta altura ya tenemos casi 400 soldados muertos.
Así es, Dani.
Bueno, y esos soldados también son hijos de alguien, ¿eh?
Exactamente.
A eso voy. También son el esposo de alguien, el papá de alguien o el hijo de alguien.
Exactamente. Eso mismo pienso yo.
Bueno, nada, es una... mientras lo digo no puedo dejar de pensar en Itzik Horn, ¿entendés? Entiendo y no me puedo poner los zapatos de ninguno de los dos porque no soy ninguno de los dos. Ni me está pasando en la familia, ni soy el que tiene que tomar decisiones. Por otro lado, hay una ventaja, entre comillas, a favor del que toma las decisiones, que él eligió estar en ese lugar. En cambio, la familia de los secuestrados o los secuestrados mismos no eligieron estar en ese lugar. Se encontraron con ese lugar sin haberlo elegido. En cambio, el que decidió que quiere ser primer ministro, que quiere ser ministro, que quiere ser general o que quiere ser comandante, es una decisión que él tomó. O sea, él sabe que está allí por algo que él decidió. Son cosas distintas. Bueno, vamos a meternos en otro tema porque hoy vas a mirar para el sur.
Así es, Dani. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Y como bien dijiste, el título de la columna de hoy es Externalización de la crisis, fiasco y pregunta, ¿conflicto? Pues bien, vamos a volver nuestra mirada hacia América del Sur, en particular, pero sin dejar de analizar las interrelaciones que la región traza en el juego geopolítico global, que en el presente se halla transitando por dos conflictos armados, la guerra en Ucrania, que lleva más de 21 meses, y la más reciente, desde el 7 de octubre próximo pasado, entre el Estado de Israel y la organización terrorista palestina Hamas. Sin olvidar otros focos de tensiones y crisis como se dan en África y Oriente Extremo. El tema a abordar es la actual crisis entre dos países sudamericanos, Venezuela y Guyana. Y como siempre lo hacemos, nos valdremos de la historia para ir entendiendo y conociendo su contexto de manera tal de sustentar fácticamente nuestro análisis. La crisis tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Carlos III de España dicta la Real Ordenanza de 1777, por la cual crea la Capitanía General de Venezuela, cuyo límite hacia el sudoeste, si bien no quedó claramente definido, se interpretaba que llegaba hasta el río Esequibo. Y para aquel entonces constituía frontera con la colonia holandesa de Guayana, conocida hoy como Surinam. Pero en el marco de las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX, la región occidental fue cedida por Holanda al Imperio Británico, el que extendió su posesión más allá del mencionado río, tras lo cual Londres estableció de manera unilateral la frontera con la recién independizada Venezuela en 1811, quedando así fijado el territorio de la Guayana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, a fines del siglo XIX, e invocando la doctrina Monroe, los Estados Unidos ejerció presión sobre la situación planteada en la región del Esequibo. Unos 159.500 kilómetros cuadrados, y esto llevó la cuestión a un arbitraje internacional celebrado en París, Francia, en 1899, con un tribunal arbitral conformado por dos miembros de Washington en representación de Venezuela, dos por el Reino Unido y como presidente un delegado del Imperio Ruso. El laudo arbitral al que se arribó fue considerado por Venezuela como nulo. La disconformidad venezolana se hizo formalmente recién en 1966 en el marco de un acuerdo firmado en Ginebra, Suiza, argumentando la nulidad del anterior citado laudo arbitral de París por ser producto de la parcialidad manifiesta del representante del entonces Imperio Ruso y que ejerciera la presidencia de aquel tribunal. Reclamo venezolano que también se hizo ante las Naciones Unidas. Y si bien el Reino Unido no reconoce la nulidad del fallo arbitral de 1899, sí acepta el reclamo y considera que se debe arribar a un acuerdo mutuo entre Venezuela y la recién independizada colonia británica Guyana, a fin de fijar oficialmente las fronteras entre ambos estados, lo que no ha sucedido hasta el momento. Esta situación ha derivado a que se recurriera a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que tomó jurisdicción en la controversia territorial, pero que Venezuela no reconoce la intervención de la citada Corte, no obstante esta ha ratificado su jurisdicción y por lo tanto el juicio sigue adelante, aun cuando el gobierno de Caracas no se haga presente y ejerza su legítimo derecho. En este punto, el no reconocimiento de jurisdicción por parte de Venezuela, hay que hacer una lectura más fina. La Corte Internacional de Justicia interviene en los casos litigiosos que involucra estados. Esta posición no se puede desligar del no reconocimiento de Caracas de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya, que trata los delitos de lesa humanidad, figura penal que se le imputa en la causa que se consustancia contra el régimen de Nicolás Maduro. Más allá que históricamente Venezuela ha sostenido la postura de la negociación, pero no la sujeción a un fallo judicial. Además, el principio del uti possidetis iuris, es decir, lo que posees seguirás poseyendo, argumentado por Venezuela, tuvo tiempo de reclamarlo hasta finales del siglo XX. Y entonces quedaría por considerar otro principio, el de la libre determinación de los pueblos, en donde juega un rol importante el sentimiento de pertenencia de los habitantes de la región en disputa hacia Guyana. Sin embargo, la postura de Venezuela de no ponerse a derecho ante la Corte Internacional de Justicia sería un grave error, pues podría presentar las pruebas que fundamenta la nulidad del fallo arbitral de París de 1899, como es el memorando Severo Malet-Presbot y otros documentos, probando así la parcialidad de aquel fallo. En este contexto, el régimen de Maduro realizó el pasado domingo 3 de diciembre un referéndum no vinculante donde se debía responder a las siguientes 5 preguntas. 1. Si se considera el laudo arbitral de París de 1899 nulo. 2. Si se apoya el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para encontrar una solución pacífica y satisfactoria en torno a la controversia por el territorio de la Guayana de Esequibo. 3. ¿Está de acuerdo en el reconocimiento de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? 4. ¿Está de acuerdo de no reconocer las pretensiones de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y contrario al derecho internacional? Y quinta, ¿está de acuerdo con la creación del Estado de la Guayana de Esequibo y a desarrollar un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, otorgando la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y del derecho internacional, incorporando en consecuencia ese territorio a Venezuela? Pues bien, si analizamos los ítems del referéndum, a primera vista hay una contradicción entre el segundo y el quinto, pues este último expresa una acción unilateral venezolana que descarta en consecuencia cualquier negociación prevista en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y constituye la instrumentación de una política similar a la del presidente ruso Vladimir Putin en relación a la anexión del territorio del Donbass en Ucrania. El otro ítem interesante es el cuarto, pues cualquiera sea el fallo al que arribe la Corte Internacional de Justicia, incumbe solo la frontera terrestre y no a la zona marítima, donde existen importantes yacimientos de petróleo. Y esto abriría un litigio a futuro para delimitar la frontera marítima entre ambos estados. Y adquiere en el presente una mayor relevancia desde que la ExxonMobil descubrió un importante yacimiento frente a las costas de Guyana a unos 120 millas náuticas, un proyecto de explotación de varios millones de dólares que beneficia al gobierno de Georgetown, más allá que Caracas haya declarado su negativa para que se sigan con las perforaciones. Ahora bien, en las últimas elecciones en Guyana dieron como resultado un gobierno presidido por Infahan Ali, quien es menos afín con el régimen venezolano y que declaró que Venezuela debe actuar con responsabilidad y aseguró a los guyaneses que garantiza la integración territorial y que sus fronteras se mantendrán intactas. Por otra parte, la ExxonMobil tiene una mala relación con el régimen venezolano desde el 2007, cuando fuera perjudicada por la expropiación de instalaciones y proyectos y jamás percibió los 1.600 millones de dólares de indemnización que fijó un tribunal internacional. Y esto se suma a que el pasado 19 de septiembre el gobierno de Guyana autorizó a otras compañías petroleras extranjeras a llevar a cabo sus proyectos de exploración y explotación marítima. Además de la ya citada Exxon, están la Hess Corporation, la china CNOOC, la canadiense Guyana Goldfields Inc. y Shell. Y no olvidemos que en la región terrestre del Esequibo también hay yacimientos de petróleo y de oro. En este contexto, vale preguntarse, ¿por qué el régimen de Maduro reactiva con fuerza la crisis con Guyana? Y este interrogante plantea varias lecturas. La primera de ellas es hacia adentro de la propia Venezuela, que se prepara para las elecciones generales del 2024, según lo acordado entre el gobierno y la oposición, en un marco de una crisis social, económica y financiera, con desabastecimiento, descontento, la elevada inflación y con una imagen de Nicolás Maduro en descenso, mientras que la líder de la oposición, María Corina Machado, quien ganó las primarias del pasado 22 de octubre con el 93% de votos, su imagen está en alza. Aunque no podemos olvidar que el régimen la ha inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2030, lo que ha motivado una fuerte presión de los Estados Unidos para rever dicha medida arbitraria. Y de no ocurrir esto, quedaría la salida que alguna figura de la oposición que represente a la exdiputada lo haga en su lugar, lo que se debe resolver en el marco de las negociaciones de México entre gobierno y oposición. Mientras tanto, Venezuela, bajo el pretexto de combatir el contrabando, ha movilizado tropas a la frontera con Guyana. Y esto ha motivado que Brasil haga lo propio. Más allá que su presidente, Lula da Silva, se ha ofrecido como mediador. Sin olvidar que Guyana, desde el 2022, es miembro del Sistema Regional de Seguridad, una alianza militar integrada por varios estados de las Antillas Menores y que ha recibido el expreso apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos. Recordando además que Guyana forma parte de la Comunidad Británica de Naciones, el Commonwealth, lo que involucra a Reino Unido, todo lo cual nos permite apreciar cómo una crisis interna como la que vive Venezuela, el régimen de Caracas ha decidido la externalización de esa crisis, creando así un responsable externo ante la posibilidad de un conflicto. En otras palabras, Guyana como chivo expiatorio de la grave situación que vive el pueblo venezolano, y esto se instrumentó a través del referéndum del domingo pasado, el que se convocó en base a lo previsto al artículo 71 de la Constitución Nacional de Venezuela. El resultado de dicho referéndum ha sido un verdadero fiasco para el régimen de Maduro, pues si bien el 95% de quienes votaron lo hicieron por el sí, la mayor parte de los venezolanos empadronados se abstuvieron de votar, un ausentismo que ha promovido la opositora María Corina Machado, mientras que otra figura de la oposición, Enrique Capriles, emitió su voto como ejercicio democrático, pero realizó una fuerte crítica al proceso denominado Revolución Bolivariana, que en sus 24 años en el poder jamás se ocupó del litigio por la región del Esequibo con Guyana, y que con el referéndum solo ha querido ahora crear una falsa unidad del país, y reiteró su apoyo a Machado e instó al gobierno a habilitarla como candidata presidencial. Es indudable que el poderío militar venezolano es muy superior al que podría oponer Guyana. Pero, pregunta, ¿se animará Maduro a invadir el territorio en disputa que constituye el 75% del territorio actual de Guyana y con esto propiciar un conflicto armado en la región? Y para responder esta pregunta hay que leer el contexto internacional. Por un lado, habría que esperar la respuesta de los Estados Unidos, que ya está involucrado en las dos guerras activas, la de Ucrania y la de Israel contra el Hamas. También la reacción de otros estados americanos, la de Cuba, de Díaz-Canel, el México, de López Obrador y en particular el de Brasil, cuyo actual presidente es uno de los promotores del Foro de San Pablo, foco de irradiación de la ideología castrochavista. Y más allá de nuestro continente, habrá que esperar cuál será la postura y la reacción del Reino Unido, pues como se señaló, Guyana es miembro del Commonwealth, sin olvidar que también está involucrado en la guerra ruso-ucraniana. Por su parte, para la Rusia de Putin, un tercer conflicto armado no solo mantendría en un segundo plano la actual guerra contra Ucrania, sino que significaría crearle a los Estados Unidos, Reino Unido e incluso a la misma OTAN un nuevo foco que enfrentar, sin olvidar las inversiones rusas en Venezuela, a quien considera una aliada estratégica. Y algo parecido a la percepción rusa se daría en el caso de Irán. Recordemos que es la entrada de Hezbollah y la Guardia Revolucionaria a Latinoamérica. Mientras que en el caso de China, si bien un conflicto en la región sería un dolor de cabeza para su rival global, los Estados Unidos, tiene importantes inversiones en recursos naturales, tanto en Venezuela como en Guyana. Recordemos la empresa petrolera china CNOOC. Por lo que podría esperarse de Beijing más un rol de mediador. Pero en síntesis, y más allá que la Corte Internacional de Justicia le ha demandado a Venezuela a abstenerse de llevar a cabo cualquier medida fuera de lo que se dictamine en ese alto tribunal, la crisis por la región del Esequibo no solo tiene efectos en el ámbito interno venezolano, sino también en el marco regional e internacional. Finalizando, Dani, la columna y recordando al recientemente fallecido Henry Kissinger, una figura relevante en más de medio siglo de política exterior estadounidense y en el escenario global, y que para quienes siguen la escuela realista de las relaciones internacionales es la figura máxima y señera, para entender y aplicar el pragmatismo que debe regir la política internacional. Por eso se eligió una frase que sería por demás aplicable para que la actual crisis entre Venezuela y Guyana no ingrese en el espiral de la escalada hacia un conflicto armado. Kissinger dijo: el desafío en un acuerdo no es dar con la absoluta satisfacción de todas las partes, sino con una insatisfacción balanceada y tolerable.
Hasta ahí entonces la columna de hoy de Luis Fuensalida. Nos enteramos de quién es, qué es Esequibo, una de esas palabras que no teníamos en nuestro diccionario, y de la crisis entre Venezuela y Guyana. A Guyana la teníamos por alguna otra cuestión de sectas en su tiempo, en el radar, ¿no? Pero no por este conflicto.
La secta del pastor Jones.
Sí. Ahí descubrimos que existe, ¿no?, la Guyana. Bueno, muy bien, es un tema que seguramente muchos tienen fuera de su radar y que hoy pudiste acercarnos. Parece mentira, pero el mundo es un bolonqui todavía más allá del que conocemos. Por ahí los venezolanos o la gente del norte de Sudamérica, digamos, o de Centroamérica la tiene más presente, pero para nosotros queda lejos. Bien, hasta aquí entonces, Luis. Espero que estés bien, que tengas una semana de luz, de milagros y de frituras. La radio ya tiene frituras para todo este Hanukkah en el aire.
Está bien. Bueno, Hanukkah Xameh Aleculam.
Gracias. Bueno, allí estaba nuestro querido profe Luis Fuensalida, que aparte acertó con el juego al que vamos a volver en un ratito.